Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político, perdón, de La República TV. Hoy hemos invitado a Manuel Velarde, como sabemos, exalcalde de San Isidro y activista urbano de toda la ciudad, en realidad, ¿no es cierto? Para preguntarle, aprovechando el aniversario de la ciudad, para comenzar con preguntarle a partir de la de nuestro título, ¿no es cierto? Si Lima es la peor ciudad del Perú. Como se usa ahora en los periódicos, ¿nuestro titular es verdadero, falso o inexacto? ¿Cómo te parece?
Muy buenos días, Mirko, Maite, Augusto. Encantado de estar en su programa en un día tan especial como hoy, que es el aniversario de Lima. Y bueno, y un poco que sirva esto como un punto de reflexión, ¿no? Y justamente a tu pregunta, si es que Lima es la peor ciudad del país, yo diría que en nuestro país lo que tenemos es un problema con todas nuestras ciudades. Yo creo que todas nuestras ciudades de una u otra manera están cortadas con la misma tijera y arrastran la misma problemática y arrastran ese modelo urbano que ha sido implementado desde hace mucho tiempo, tanto en Lima como en otras ciudades del país, ¿no? Que de una u otra manera han generado una crisis urbana casi transversal. Digamos, Lima es una ciudad con ese tipo de problemas debido a un modelo urbano implementado desde hace mucho tiempo y seguido de manera inercial, como muchas otras ciudades del país. ¿Por qué? Porque tomaron a Lima como un modelo. Y ese modelo, ¿no?, seguía patrones que, desde mi punto de vista, estaban completamente equivocados porque las prioridades estaban equivocadas, ¿no? Subordinando al ciudadano, a la persona, a temas quizá pues menos importantes, ¿no? Y entonces, todo el presupuesto, toda la institucionalidad, todas las políticas públicas fueron orientadas a favorecer algo que hoy día ha generado una crisis terrible, tanto en Lima como en otras partes del país, que es básicamente relegar al ciudadano en su propia ciudad, arrinconarlo y favorecer, en este caso, a, como digo, las iniciativas, las obras y la infraestructura, a beneficiar a que el auto privado sea quien importase. Lo que necesitaba era cómo se beneficiaba al auto privado, y eso ha generado unas consecuencias terribles, porque ha generado un concepto de individualismo en contra de lo que tiene que promoverse en una ciudad, que es lo comunitario.
Bueno, entiendo tu respuesta, que Lima es el modelo de toda esa tristeza y que por lo tanto es la peor, efectivamente, ¿no es cierto?
Es la que ha liderado justamente
la pauta.
Es el que ha dado la pauta y usualmente la sigue dando, ¿no? Y entonces es muy triste que se sigan implementando estas medidas completamente antisostenibles y que esto sea replicable o replicado en otras partes del país.
Ahora, Manuel, una consulta. En esa percepción que tú tienes de privilegiar más el cemento que lo verde, por ejemplo, que es muy típico de Lima, está detrás la idea de la modernidad, ¿no? O sea, seguramente cuando en provincias ven a Lima y piensan que es el modelo a seguir, lo que se privilegia es el exceso de áreas de cemento, ¿no? Es increíble, porque lo comunitario no puede estar vinculado con un espacio tan inhumano, porque entre otras cosas el cemento pues no permite espacios ventilados, absorbe mucho calor. ¿Cómo se puede mejorar de alguna manera esa percepción o romper la idea de que la construcción, el cemento, el fierro, todo eso es moderno y no al revés? Un parque, un área comunitaria, ciudades como Oslo, Barcelona, o en fin, los que puntúan mejor, tienen espacios verdes y cada vez menos edificios.
O sea, así es. Sí, es una modernidad completamente tergiversada y mal entendida, ¿no? La que, digamos, la que subyace a este mensaje que se ha dado en base a la construcción de una ciudad bajo un modelo equivocado. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un golpe de timón y un cambio de mirada y de visión, ¿no? Y para eso, digamos, no es tan fácil, porque eso no ocurre de un día para otro, son procesos que se tienen que iniciar, pero Lima hasta ahora no lo inicia. Yo creo que Lima sigue con el continuismo de las políticas amarillas, ¿no? Castañeristas, ¿no? Y hasta ahora no rompe esa inercia. Y por eso es que seguimos, o se sigue desde lo institucional, promoviendo el cemento y afectando áreas verdes, afectando espacios públicos, afectando veredas, ¿no? Promocionando al automóvil en vez del transporte público. Y entonces aquí lo que se necesita es un cambio de visión que parte por no solo lo político, sino también parte por justamente reconocer que si seguimos así, estamos construyendo un futuro terrible para justamente las generaciones a venir. Entonces aquí ya hay argumentos muy fuertes que te dicen que el cambio tiene que venir ya, porque la crisis climática nos golpea todos los días. Y tener una ciudad como la que tenemos, lo único que contribuye es más a la crisis climática, y eso es lo que tenemos que ser conscientes. Obviamente aquí hay una cuota generacional, pero yo creo que cada vez más personas de todos los rangos de edades son más conscientes y más comprometidas con temas como los temas medioambientales, la protección de las áreas verdes, el tema de la movilidad sostenible, el tema de la necesidad de un transporte público eficiente, digamos, seguro, también sostenible. Y eso es lo que le falta a Lima para que sea otra vez un ejemplo para otras ciudades del país y entremos en un círculo virtuoso, ¿no? Que hoy ya no lo estamos.
Manuel, me entusiasma que al menos digas que hay un modelo. Yo pensé que no había ningún modelo en Lima y que simplemente era, ya vean cómo crecemos y nos desarrollamos. Pero para volver al ranking de la peor ciudad, ¿cuáles tú dirías que son de manera sucinta los criterios para rankear a las mejores ciudades en el Perú, en el mundo, en una ciudad? 1, 2, 3, 4, o sea, ¿cuáles son los criterios para hacer un ranking?
Mira, digamos, yo creo que el primer ranking, el primer tema importante es ver si la ciudad promueve la calidad de vida, promueve el bienestar, ¿no? Y te digo, desde ese punto de vista, Lima no promueve la calidad de vida, no promueve un bienestar ciudadano transversal y que alcance a todos, ¿no? Es todavía Lima es una ciudad que está como metida en privilegios, ¿no? Y eso es lo que hay que justamente cortar. La ciudad tiene que entrar en procesos democratizadores, ¿no? Y no podemos permitir que una ciudad capital como Lima en el siglo XXI, digamos, hayan 2 millones de personas que no tengan acceso al agua, ¿no? Y que su transporte público sea un desastre. Digamos, aquí, en vez de promover calidad de vida, lo que se promueve es el caos. Y esto es la degeneración, ¿ya? Y las consecuencias, digamos, que ya se viven permanentemente de un modelo que ha fracasado, ¿no? Que hay esperanza, sí hay esperanza. ¿Por qué? Porque las ciudades en crisis, digamos, Lima no es una excepción, han justamente revertido con políticas digamos, claras y con una visión de ciudad clara esas situaciones. Entonces, la calidad de vida para mí es fundamental. Y de ahí viene, se despliega todo, ¿no? La calidad de los servicios, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, el tema de justamente generar una ciudad a escala humana, que es algo que Lima ha perdido, porque Lima sí tenía una escala humana en algún momento de su historia y ha sido perdida por completo justamente por este modelo que privilegiaba darle más espacio al automóvil y a esa falsa idea de comodidad, ¿no? Que hoy día simplemente pues revierte con mucha fuerza y con mucha virulencia en contra del bienestar ciudadano, ¿no? Entonces, el tema de la calidad de los servicios, y además también se tienen que ir rompiendo ciertos mitos. ciertos mitos en cómo se va construyendo la ciudad y cómo se van llegando a ciertos objetivos, ¿no? Hoy día estaba leyendo el periódico y uno de los, digamos, la prioridad para el ciudadano de Lima es la seguridad ciudadana, que digamos que hoy día es estamos en una situación muy crítica. Entonces, ¿cómo se revierte eso? No solo se revierte, por ejemplo, con una seguridad ciudadana activa, es decir, el serenazgo, la policía, sino también hay nuevas técnicas que están basadas en la seguridad ciudadana pasiva. ¿Qué significa eso? Que los espacios públicos deben ser de calidad, deben justamente tener esas condiciones de limpieza, de iluminación, de justamente de calidad, ¿no? Para que las, digamos, ese espacio sea ocupado por personas y no por la delincuencia cuando está grafiteado, cuando está sucio, cuando está hecho un basural. Entonces, la seguridad pasiva, por ejemplo, es un eje que en nuestras ciudades no se utiliza y para mí es fundamental. ¿Y cuál es el mito que hay que romper ahí? Que los espacios públicos con personas son sitios seguros. Acá, en Lima, hay esta creencia que el espacio público con gente son marcas mirando a dónde robar, ¿no? Y ese es un mito que se tiene que romper, por ejemplo.
Manuel, la migración del campo a la gran ciudad, ¿cómo se articula con el modelo que tú has venido denunciando?
Mira, el tema de la migración, esos son procesos normales para mí. Lo que genera la migración es un reto a la ciudad, en el sentido que tiene que generar más espacio para acoger en términos de calidad y buenas condiciones a esa migración y darle justamente esa capacidad de poder instalarse en una vivienda digna, cosa que hoy día no sucede, tener acceso a un trabajo digno otra vez, que tampoco sucede, y entonces obviamente nuestras ciudades no están preparadas desde un punto de vista estructural, ¿no?, para justamente acoger de manera adecuada la migración. Y ese es un punto que también hay que mirarlo no solo desde el corto plazo, sino en el largo plazo. La migración es positiva, eso enriquece las ciudades, eso hace que sean más vibrantes, que sean multiculturales, y que al final de cuentas nadie quede excluido de este proceso urbano, ¿no? Que hoy día sí ocurre, por ejemplo, en Lima, porque sí la migración no está bien adaptada y al final de cuentas genera una situación de exclusión cuando lo que tiene que haber es una inclusión total de las personas que necesitan moverse por distintos motivos dentro del país.
A ver, una consulta, y en ese proceso de reordenamiento, en el mundo ya existen estas tendencias a ordenar las ciudades en base a los anillos, ¿no? El modelo del anillo. Entonces tienes una parte más concéntrica que es, en inglés, el downtown, la city, el lugar específico donde están varios servicios, y a partir de ahí se va desarrollando el resto de la ciudad en anillos. ¿Eso es posible pensar que en algún momento pase en Lima o ya estamos muy lejos de esa realidad y esto está, pero muy desordenado?
Mira, todo es posible. Lo que se necesita es justamente entrar en ese proceso que está paralizado o nadie se ha dado cuenta que existen estas vías justamente de ordenamiento, de planificación urbana, ¿no? Yo creo en la ciudad compacta, en la ciudad que tiene que ir hacia arriba, y además creo en la ciudad policéntrica. ¿Qué significa eso? Digamos, en nuestro ADN nacional, yo creo, está el centralismo, y es algo que hay que luchar permanentemente para justamente no caer en esos en las consecuencias del centralismo, que son para mí terribles, ¿no? Entonces lo que hay que ir generando siempre es descentralismo, ya sea dentro de un propio distrito, aunque sea pequeño, o en ciudades más grandes, como en el caso de Lima. Entonces lo que tenemos que seguir buscando es la descentralización a todo nivel, ¿no? Y el policentrismo es justamente esa manera de ver la descentralización dentro de una ciudad donde se generen nuevos focos de desarrollo, y justamente para poder ayudar en el proceso de que la gente viva mejor, ¿no? Digamos, yo creo que Lima tiene que ponerse objetivos, metas, ¿no? Así como hay otras ciudades en el mundo que se están poniendo metas, y ahí sí, al margen de las distancias que pueden haber y las diferencias que pueden haber, el modelo de París, a 15 minutos o todo a 15 minutos, es un modelo, yo creo que muy positivo, digamos. Yo no creo que ese modelo sea replicable inmediatamente en una ciudad como Lima, porque hoy día vivimos en la ciudad de las 3 horas, básicamente, ¿no? Porque todo está a 3 horas, básicamente, de distancia, y lo que implica el desplazamiento dentro de la ciudad, ¿no? Para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a hacer una gestión, básicamente te tomas 3 horas para hacerlo. Eso tiene que, digamos, tiene que verse justamente con metas para ir bajando esa incidencia. Entonces, yo sí al principio pondría pues la Lima de los 60 minutos de repente, ¿no? Y hacer todos los esfuerzos para qué, para que el ciudadano que necesita ir a trabajar, que necesita ir a estudiar o hacer una gestión, no tenga que movilizarse más allá de 60 minutos para lograr ese objetivo. Y eso se logra con planificación, con policentrismo y con otros temas también, digamos, importantes, como es el tema del transporte público. Pero Lima tiene que tener metas con ese tipo de objetivos para que algún día, ¿no?, que donde las políticas públicas en ese sentido tengan continuidad, podamos hablar de una Lima de los 30 minutos, de los 20 minutos, y ahí es donde vamos a poder justamente generar mejores condiciones de vida para todas las personas que vivan en la ciudad.
Podrías empezar con el objetivo de 2 horas de repente, para ir poco a poco. Pero poco pasando a poco, de la teoría a la práctica, ¿cómo evalúa la gestión de Jorge Muñoz en este contexto de las ideas que estás planteando?
Mira, yo creo que la gestión de Jorge Muñoz es el continuismo de Castañeda. Y eso se ve reflejado básicamente en el tipo de políticas públicas que promueve y en el tipo de obras que promueve, ¿no? Es lamentable, por ejemplo, que ayer se haya anunciado, ¿no?, que ya empieza el viaducto aéreo en el Óvalo Monitor, ¿no? Que justamente ese tipo de obra que viene asociado a este modelo que ha generado todo este caos. Es conocido desde todo punto de vista que los viaductos, que los bypasses, que toda esa infraestructura vial dura, ¿no?, al margen de ser carísima, ¿no?, porque es realmente cara, ¿no?, no soluciona el problema de la congestión vehicular. Entonces aquí en Lima todavía hay medidas que no se están implementando, como medidas de infraestructura blanda, como se conocen, que están basadas, por ejemplo, en la gestión del tránsito para solucionar los problemas de la congestión vehicular. Entonces, para mí, la gestión de Jorge Muñoz es más de lo mismo. Es una política castañedista sin Castañeda, ¿no? Y ahí es donde vemos que hay un derroche de recursos importante. Por ejemplo, no sé si han visto ese viaducto que se construyó en la Costa Verde, en Virú con Escardó, a la altura de San Miguel, ¿no? Ese es un viaducto que ha costado 320 millones de soles, ¿no? Cuando la expansión del Metropolitano hacia Chimpugoglio, que son esas estaciones que faltan construir para que entre el Metropolitano en fase operativa, ¿no?, cuesta 380 millones de soles. Entonces vemos ahí que no hay prioridades en esta gestión. Entonces simplemente se sigue con la inercia, se gastan 320 millones en una obra que favorece al 20% de los viajes en la ciudad, y se demora en la construcción de una obra que es prioritaria para el 80% de los viajes que se realizan en la ciudad, que se realizan en el transporte público. Entonces ahí vemos justamente la diferencia de cómo hay prioridades que favorecen a la ciudad y a los ciudadanos y otras que no. Enterrar 320 millones de soles en una obra de infraestructura como un viaducto, a mí me parece realmente desproporcionado y que no tiene sentido, cuando por otro lado ese dinero se pudo llevar de manera mucho más rápida a construir la extensión del Metropolitano, que es mucho más necesario. Entonces, como te digo, aquí yo lo que veo es más políticas amarillas, continuismo, y que de una u otra manera, lamentablemente, Jorge Muñoz tiró la toalla en el primer round. Hace rato que Lima no tiene alcalde, y yo creo que eso es lo que necesita Lima, un alcalde.
Manuel, volviendo un poco a nuestra pregunta, que ha quedado un poco pisoteada por el camino, ¿en qué ciudad del Perú una o más, se están haciendo cosas que te parezcan interesantes o distintas, o hay alguna que se salga del modelo, del encuadre?
Hay ciudades donde han habido intentos interesantes. Trujillo es una, por ejemplo. Trujillo, se comenzaron a aplicar políticas de movilidad sostenible, ¿no? Interesantes, pero que de una u otra manera no han tenido continuidad. Lo mismo en Cusco. Cusco también ha tenido, con el anterior alcalde, políticas interesantes y también se descontinuaron, ¿no? Y un poco lo que mencionábamos al principio, Arequipa también tiene también cosas interesantes y porque también lo ayuda mucho su propia escala, ¿no? Digamos, tiene una escala interesante que también le ayuda a generar más peatonalización, ¿no? Se han discutido algunas cosas interesantes respecto a cómo mejorar el sistema de transporte público, pero hasta ahora nada, ¿no? Entonces son como inicios interesantes, pero que por justamente la dinámica política o electoral se terminan perdiendo justamente en la discontinuidad, ¿no? Y eso es una pena porque como yo siempre digo, aquí ya no hay dos modelos, aquí hay una manera de ver la ciudad, y si seguimos perdiendo el tiempo tratando de impulsar justamente este modelo anticuado y caduco, lo único que estamos haciendo es perdiendo tiempo y recursos y generando mayores molestias a la gente, cuando, digamos, el otro es mucho más directo y si le das continuidad, es mucho más productivo desde todo punto de vista, ¿no?
¿Y cuál sería la victoria temprana, ¿no? El quick win, si tú fueses un alcalde de Lima, porque hay tantas prioridades que uno dice, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál sería la victoria temprana para empezar?
Mira, yo lo que creo es que Lima nunca ha sido gobernada. Lima ha sido administrada, ha sido gestionada. Entonces, lo primero que tienes que generarse en Lima es un gobierno que, lidere, ¿no? En todos los frentes, porque Lima es un gobierno metropolitano, ¿no? Digamos, Lima, tiene mucho por hacer, ¿no? Pero hace muy poco porque siempre ha escogido un par de cositas, nada más, ¿no? Es como pasarle un plumero a la casa antigua y punto. Lima tiene que ser gobernada, entonces, y tiene que haber un liderazgo muy claro que hasta ahora yo no lo he visto. Entonces, aquí lo que hay que tomar es al toro por las astas. El tema, por ejemplo, el tema de generar escala humana, ¿no? Escala humana en una ciudad de 10 millones de personas, ¿no? Entonces, ahí lo que tiene que haber es, como digo, un liderazgo muy importante, pero sobre todo tiene que haber un liderazgo en un contexto post-pandemia, ¿no? Digamos, el tema de las brechas sociales, hay que generar políticas públicas inmediatas para cerrarlas. Hoy día tiene que reforzarse los comedores populares. En vez de estar gastando 80 millones en un bypass en el óvalo monitor, destinemos esos 80 millones de soles a fortalecer los comedores populares. Justamente, hoy día que hay una necesidad muy importante del soporte social a muchas partes de Lima, digamos. Tiene que haber una redistribución del presupuesto inmediata, ¿no? Tiene que haber todo un proceso de generación de empleo a todas esas personas que hoy día se han visto afectadas por la pandemia, que han perdido su chamba. Hay que generar esas condiciones desde la municipalidad, no para que trabajen en la municipalidad, pero que sí la municipalidad sea un promotor del desarrollo económico y la competitividad. Hay que ser mucho más intensivos en la utilización de la tecnología. Ya el tema de la tecnología ha sido probado que es una herramienta importantísima, no solo para comunicarse, sino también para generar oportunidades de empleo. Eso para mí también no está siendo utilizado correctamente o no con el potencial que debería utilizarse. Y el tema de la tecnología tiene que ser uno de los pilares básicos para recuperar esas condiciones de empleo digno que hoy día la población de Lima necesita y necesita apoyos de sus instituciones. Yo soy un creyente además de la inversión pública. Tiene que haber grandes obras que estén destinados a generar un cambio de cómo se vive en la ciudad en base a la inversión pública. Porque además la inversión pública es otra vez un generador de empleo y eso es algo que se está dejando de lado. Entonces, el tema de las áreas verdes, digamos, Lima necesita un proceso de arborización, digamos, inmediato. ¿Por qué? Porque la crisis climática no da tregua, no da tregua. Entonces, si no empezamos en un proceso de recuperación de áreas verdes, de espacio público, y eso tiene que ver mucho con el tema del combate a la inseguridad ciudadana, desde el punto de vista de los espacios públicos de calidad, vamos a seguir retrocediendo. Hoy día veía una encuesta, por ejemplo, donde más del 60% cree que seguimos igual después de 2 años de la gestión de Jorge Muñoz. Entonces, si las personas que viven en Lima creen que seguimos viviendo igual que hace 2 años, eso lo que implica es un retroceso. Cuando las ciudades no avanzan, no es que se quedan estáticas, sino retroceden. Entonces, realmente hay toda una mirada de la ciudadanía frente a esta gestión negativa. ¿Por qué? Porque Lima no es Lima Flores.
Bueno, Manuel Velarde, muchísimas gracias. Ha sido absolutamente ilustrativo y estimulante escuchar tus ideas de activista urbano sobre la ciudad de Lima. Y espero que nos volvamos a reunir en muy poco tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Con lo cual nos despedimos también de nuestros amigos que nos han seguido, recordándoles que difundan este programa entre sus contactos en las redes y se encuentren con nosotros el próximo miércoles en 4D. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.